Saludamos al señor Federico González. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, don Carlos. Un gusto saludarlo a usted y a todo el equipo y a la audiencia. Y a las órdenes.
Estábamos hablando en un momento y en más de una ocasión probablemente se haya cuestionado el funcionamiento de los albergues y por A o por B motivo. Y siempre se dijo que nunca se tuvo experiencia en una cuestión como esta, pero creo que al final coincidimos que si no hubiésemos tenido estos albergues, la situación hubiese sido muy complicada en el país con relación a esta pandemia, ministro.
Considero que es así, Carlos, pero es natural, el ser humano teme a lo desconocido y nadie tenía experiencia con los albergues, pero hoy más allá, nadie tiene ni tenía experiencia con esta situación de crisis, con una pandemia. Entonces es natural que haya un temor, un miedo a lo desconocido. Pero gracias a Dios vamos avanzando, la política implementada está dando resultados, está funcionando. Y este es el momento que más de 5.000 compatriotas han regresado y han pasado o están pasando por alguno de los albergues o ya también por alguno de los hoteles de salud, que esa fase, como recuerdan, se inició el 13 de mayo. Y está dando resultados muy positivos también. Ayer llegó un vuelo de Estados Unidos con 236 personas y todos ellos ya están en los albergues o en hoteles, y un número muy reducido fue a sus casas por cuestiones de salud y principalmente por la edad.
Entiendo. Hoy llega, para confirmar, otro vuelo desde Bolivia.
Efectivamente, sí, en esta semana van a ir llegando varios vuelos, y no solamente vuelos, van a llegar por tierra también compatriotas de distintos países de la región y de otros continentes. Así que se está trabajando y coordinando para que todos los lugares estén asignados y no haya inconvenientes en cuanto a su llegada, su acomodamiento, y tampoco lo principal, que es que no haya riesgo de circulación del virus en el territorio nacional.
Ministro, una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento, la entrada y salida de la gente que va a albergues, que entra y que sale, por supuesto. Estamos hoy discutiendo y nos centramos todos en un personal militar que supuestamente fue el que contagió a un grupo de personas en el departamento de Paraguarí. Pero la consulta es esta. Yo supongo que sí, que tienen ustedes registro así de la gente que sale en tal fecha. ¿Se puede recurrir a un archivo? ¿Se puede ver en qué fecha fue la cantidad de positivos? Porque si salen, quiere decir que todos tenían negativo, ¿verdad, ministro?
Los repatriados, los connacionales, claro, que regresaron al exterior, sí, se tiene un registro pormenorizado de cada uno de ellos, de su fecha de entrada, de su primer test, segundo test, de ser necesario un tercer test, salida. En ocasiones, lógicamente, eso genera un poco o bastante de disconformidad o nerviosismo, y también a su vez es natural eso. Uno se mentaliza con dificultad a permanecer 14, 15 días en un albergue, y luego recibe la comunicación de que tiene que estar 7 días más o 15 días más, y eso hace que se pierda un poco la paciencia por parte de los connacionales, y es natural, a cualquiera le podría pasar. Pero sí, el registro está y se le da seguimiento a cada uno de ellos.
¿Sabe por qué insisto? Porque hay un comunicado de las fuerzas militares que dice que este personal militar fue sometido a la prueba el 6 de mayo y dio negativo. Supongo que ese 6 de mayo coincide con la salida también de un grupo de compatriotas que dejan un albergue.
No necesariamente, Carlos. Coincide con la fecha y el momento en que entrega su guardia. Y posterior a eso es dado de Franco, como ustedes saben. ¿Usted, Carlos, fue al cuartel, verdad?
No.
No. Bueno, Franco es el permiso que se le da.
Sí, eso sí. Tampoco la paga, ministra. Sé lo que significa Franco.
Le pisaste el callo, ministro. Le pisaste el callo.
Por las dudas, Carlos. Solo por las dudas. No. Sí. Bueno, entonces es el periodo que legalmente le corresponde para ir, creo que 2 o 3 días a su... Bueno, tiene libre, y él decidió ir a la casa habiendo recibido el resultado negativo del test. Eso es lo que sucedió.
Claro, ahora me queda un poco más claro y puedo entender de que... Porque se hablan de tantas cosas y se habla de sentido común y se habla de protocolo. ¿Cómo es ese protocolo para el personal que tiene que es designado a cuidar o a custodiar a la gente que está en el albergue?
Ante todo es un desafío muy grande para todo ciudadano y para todo funcionario o para todo personal militar o policial. Ellos están al frente, están en la primera línea y se exponen y lo hacen. Creo que vale la pena señalar esto, el esfuerzo que ponen y la manera que lo hacen y todo lo que vienen haciendo nuestras fuerzas públicas, tanto las fuerzas militares como las fuerzas policiales, porque no solamente están en los albergues, están en las fronteras, están en las calles, en las rutas, en los hospitales también, distribuyen alimentos, están desempeñando un rol realmente muy significativo que nosotros valoramos muchísimo y entiendo que la ciudadanía también lo está viendo de esa manera. Así que el militar y el policía, como ustedes saben, es a su orden y se cumple. Y se cumple de la mejor manera posible y creo que esos resultados están de alguna forma siendo reconocidos en estos días.
Ahora, ¿por qué un personal militar puede salir y trasladarse sin problemas desde Ciudad del Este hasta Paraguarí, por ejemplo, en plena cuarentena con restricciones, aun cuando puede que esté dentro del marco de excepciones, pero tiene que tener un motivo justificado?
Como saben ustedes y recuerdan muy bien, todos los artículos 2 de todos los decretos que ha firmado el presidente de la República desde el inicio de este periodo de crisis, incluye entre los exceptuados al personal militar y policial, a los personales, a los efectivos de las fuerzas públicas.
También incluye a parlamentarios.
También es una lista no muy extensa, pero sí que incluye a funcionarios y a distintos estamentos. También se refiere a los funcionarios diplomáticos de países amigos que están acreditados ante el gobierno nacional. Entonces, dentro de ese contexto y circunscribiéndonos al aspecto legal y jurídico, el artículo segundo de esos decretos, que fueron ya creo que 6, 7, ustedes me corregirán, todos ellos incluyen en su lista de exceptuados al personal de la fuerza pública.
Uno insiste mucho en este tema porque se da cuenta que una persona, esto se va a confirmar con el tiempo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de 19 personas contagiadas en el departamento de Paraguarí, consecuencia posiblemente de una o dos personas, ministro. Si uno tiene responsabilidad, si uno sigue el protocolo, si uno cumple con lo que se le obliga como ciudadano, como personal militar, esto se pudo haber evitado.
Correcto, claro. Ahora, al mismo tiempo, esto sirve de ejemplo y de alerta a todos nosotros, porque a mí me cuesta entender y aceptar todavía que a esta altura, con más de 70 días de crisis acá en Paraguay solamente y un periodo aún superior en otros países del mundo, todavía hay compatriotas o ciudadanos que no creen que el virus, a veces dicen sí, existe, pero no es muy contagioso, no es letal, no hace nada. Entonces, mi punto es el siguiente: todavía hay gente que considera que es un capricho o un juego o una película, y eso es preocupante. Con relación a la pregunta específica, lógicamente pasa por la responsabilidad de cada ser humano, pero en el caso de ese sargento, yo entiendo, de acuerdo a la información que se presentó oficialmente, que él fue a su valle, a su pueblo, a su ciudad, habiendo recibido el resultado negativo del test. Esa es la información que tenemos oficialmente.
¿Sí? Él recibió el 6, el resultado negativo, pero después fue a cumplir su semana y estuvo, creo que, hasta el 15, porque el 15 él viene en su mismo vehículo hasta el departamento de Paraguarí. Y ahí, según cuentan, no respeta protocolos como, por ejemplo, reuniones, compartir bebida y hasta hablan de que participó de algún tipo de, participó de algún velorio, algo por el estilo. Eso ya está dentro del marco de la responsabilidad de cada uno.
A eso me refiero, Carlos, justamente. No importa cuántos artículos tenga el decreto, qué tan exigente sea el código penal o el código sanitario. la responsabilidad pasa, y el nivel y el grado de conciencia pasa por cada uno de nosotros como ciudadanos. No importa en qué funciones de la vida o a qué estamento cada uno de nosotros pertenezca, la responsabilidad está en nosotros, y la irresponsabilidad también, lastimosamente.
En este caso, si se confirmara, ministro, que el militar es el paciente cero, por llamarlo de una manera, de todos los casos de Paraguarí, ¿qué consecuencias puede tener el militar, teniendo en cuenta que justamente su rol de militar, ahí se las órdenes se acatan, no hay vuelta que dar, diríamos?
Así es, y efectivamente se demuestra y se comprueba que violó la cuarentena, entonces eso incluso ya sale del estamento militar y es el Ministerio Público el que tendría que intervenir.
¿Y en el contexto militar sería dado de baja?
No soy quien para opinar, pero creo que no. Así como en el ámbito civil existen distintos niveles de sanciones y de penas, también el Código Penal establece distintos grados de sanciones y de penas. No creo que necesariamente tenga que ser la baja. Realmente no creo, pero le pediría que hablen con autoridades del ámbito militar sobre ese tema.
Embajador, están las excepciones mencionadas para la fuerza pública, es decir, las fuerzas públicas están dentro de las excepciones, pero para cuando realizan tarea, no para para andar alegremente por... Pero
cuando están de franco, ¿no? Son ciudadanos como nosotros, con las mismas obligaciones.
Correcto, sí, pero entiendo que para esa fecha ya se estaba en una fase diferente de la aplicación de la cuarentena. Pero reitero, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ustedes también están exceptuados y yo sé y entiendo que ustedes respetan esa libertad, entre comillas, que se tienen dentro de ese grado de excepcionalidad. Depende de cada uno, depende de cada ser humano.
Doctor, volviendo al tema del regreso de los paraguayos que están en el extranjero, ¿cuáles son los planes que tienen a futuro? De Chile, por ejemplo, consulta mucho la gente acá a la radio. Ahora entiendo que el vuelo que viene de Madrid no solamente trae gente que está en España, sino en toda Europa, en Asia, incluso en otras latitudes también vienen hasta Madrid, ahí están viniendo. O sea, ese vuelo trae gente de paraguayos que estuvieron por diferentes lugares del mundo. A partir de ahí, en el futuro inmediato, ¿qué otros vuelos humanitarios tienen programado?
Se sigue trabajando permanentemente en contacto y comunicación con nuestros consulados y embajadas en el exterior. De Chile ya han venido más de 3 grupos, y al igual que de otros países, prácticamente de todas las regiones del mundo ya han regresado nuestros compatriotas. Y sí, en unos días llega un vuelo de Madrid que, como ha señalado, trae a compatriotas que estaban residiendo en otras ciudades y en otros países, no necesariamente España, Madrid, pero en el continente europeo, y también llegaron hasta ahí compatriotas que estaban en otros continentes incluso. Han llegado de Oceanía, de Australia, Nueva Zelanda, de Japón, hasta esa ciudad, de modo a llegar acá. Y lo mismo sucedió con el vuelo que llegó a nuestro país en la tarde de ayer. Varios ciudadanos que estaban en otros países, no necesariamente Estados Unidos, pudieron acercarse hasta la ciudad de Miami para tomar el vuelo que los trajo hasta Asunción.
Y estos compatriotas que, por ejemplo, la gente que está en Chile, y no hay todavía un vuelo programado próximamente y ya quieren volver, están anotados en la embajada, ¿pueden hacerlo por tierra a través de Argentina, y cuando entran a Paraguay tienen que tener un permiso especial del gobierno? ¿Cuál es el trámite que tienen que hacer para poder regresar?
En realidad no es tan sencillo como parece. Tanto Argentina como Chile tienen limitado el tránsito por su territorio, y para pasar específicamente en Argentina de una provincia a la otra se necesita la autorización del gobierno argentino, y se gestiona eso a través de la Cancillería. O sea, no es que uno toma el vehículo y sale de su casa y llega hasta la frontera. Ni de Chile ni de Argentina. Y es más, en este momento Brasil está aplicando también medidas bastante similares, no exactamente las mismas. Pero el punto es que el compatriota no puede tomar el vehículo desde su casa y llegar a la frontera y ahí pedir permiso. No, es todo un proceso que lleva varias semanas Este vuelo que llegó ayer lo venimos manejando hace cerca de un mes. El de Europa, más de un mes. Y así sucesivamente. Es un periodo, es un proceso complejo, lastimosamente, pero que a su vez brinda las garantías y las seguridades de que una vez que llega al territorio nacional, esa persona, ese compatriota, tenga un lugar asegurado tanto en un albergue o en un hotel salud, y se garantiza que el virus, si es que lo traen, porque no todos vienen contagiados, a pesar de que lastimosamente nosotros los tenemos que ver a todos como positivos, pero en el muy buen sentido, en absoluto, para discriminarlo, al contrario, desde un principio también yo he venido pregonando esto, que el que es positivo no es un enemigo, no es un monstruo, y no hay que estigmatizarlo, puesto que cualquiera de nosotros puede ser portador del virus. Pero me refiero al punto siguiente, que con ese sistema que se está aplicando ya hace meses, se está dando la garantía de que el virus, si es que llega al exterior, no circule por todo el territorio nacional.
Doctor, usted como asesor en asuntos internacionales, el tema Brasil, me imagino que usted le pone especial énfasis. Estaba leyendo yo un documento de médicos de Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, que son los países que tienen frontera con Brasil, donde estaban advirtiendo que las proyecciones en Brasil son catastróficas, con cifras que pueden superar incluso las 6 cifras de fallecidos. Entonces, dicen que además lo de Brasil se va a extender hasta el mes de agosto y que pueden llegar tardíamente incluso a nuestra frontera, facilitando un rebrote si es que no se toman las medidas del caso. Imagino que dentro del análisis del gobierno ni remotamente existe la posibilidad de la apertura de las fronteras con Brasil hasta que esto se tenga por lo menos un panorama mucho más claro.
Sí, desde que inició esta crisis, esta pandemia a nivel mundial, el gobierno nacional viene evaluando la región y el mundo en cuanto al desarrollo y la propagación del virus. Y esa evaluación es constante, permanente y diaria. Y lógicamente ya el presidente ha manifestado además una oportunidad que dentro de todo este proceso de cuarentena inteligente, la última medida que tomaría o que va a tomar es la reapertura de las fronteras en general, sin especificar una región o una zona en particular. Las fronteras, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la República, es lo último que va a ser abierta.
En ese mismo contexto, ministro, el Mercosur tiene una cláusula democrática que es un mecanismo del bloque para suspender a cualquiera de sus miembros en caso de ruptura del orden constitucional. Bueno, a Paraguay se lo aplicó en el 2012, como todos sabemos. ¿Hay alguna herramienta jurídica al que puedan apelar, por ejemplo, los miembros del bloque? Por ejemplo, si Brasil o Jair Bolsonaro sigue con esta actitud tan irresponsable de desconocer los peligros de la pandemia, y bueno, la cantidad de muertos en Brasil lo está demostrando. Pero el presidente brasileño sigue desconociendo los peligros, sigue pretendiendo abrir las fronteras, la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué mecanismo tienen el Mercosur? O si Paraguay tuvo un reclamo especial, sobre todo nosotros probablemente seamos el país más vulnerable que tiene fronteras con Brasil.
Considero que cada país va tomando las medidas que considera apropiadas, y en ese sentido hay una coordinación entre los países, tanto de Prosur como de Mercosur, y se sigue trabajando coordinadamente, y cada país, reitero, va tomando las medidas que considera apropiadas. Me parece que lo de...
¿A usted le parece que Brasil toma las medidas apropiadas?
Cada uno toma las medidas que considera apropiadas. Yo no voy a juzgar qué hace un país o qué hace el otro, pero sí le digo que hay una coordinación entre las autoridades y la cláusula democrática del Mercosur no está para ese tipo de, para este tipo de situaciones de pandemia.
Embajador, volviendo un poco a lo de los vuelos humanitarios, habían cuestionado a algunos paraguayos residentes en Europa los costos y dicen, si se hubiera habilitado la llegada de un vuelo de línea por una sola vez, los costos hubieran sido más bajos. No sé si efectivamente es así, bueno, usted dirá, ¿verdad?, lo de los costos. Ahora, ¿por qué por qué se descartó esa vía y se opta por la de contratar una empresa privada y que sea esta la que compra el vuelo?
Hasta donde yo sé, y le pido por favor que me hagan conocer si hay opciones, no hay ninguna aerolínea que esté realizando vuelos regulares de algún país del mundo, de alguna ciudad del mundo, hasta la ciudad de Asunción. Realmente desconozco. Si ustedes están al tanto, por favor les pido me pasen esa información para poder compartirla y ver qué posibilidades hay.
Bueno, es el cuestionamiento que hacían, ¿verdad? Que se hubiera habilitado, dice, pero si usted dice que no, efectivamente está descartada esa vía, ¿no?
Sí, pasa que nosotros no tenemos, ¿cómo se llama eso? De bandera, como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que sí el gobierno puede tomar determinación. Embajador, los albergues se convirtieron en un problema al principio, pero también en una solución, en el sentido de que al llegar los compatriotas están en los albergues o en los hoteles de salud y ahí se controla, diríamos, la pandemia o la diseminación del virus. La última vez que hablamos en La Lupa Televisión, creo que usted nos decía, le preguntábamos cómo se sostenían y decían, no, cuando se trata de cuarteles, diríamos, el mismo presupuesto militar y después donaciones, hacemos vaquitas. Le pregunto a usted, siendo ese principalmente el mejor sistema de control que se tiene para evitar la circulación comunitaria, ¿ya analizaron para darle un presupuesto oficial? ¿Cómo se están manejando en ese sentido?
El sistema sigue siendo exactamente el mismo que está señalando Estela. Es lo que se continúa. Lógicamente se ven otras opciones, pero es muy difícil por diversos motivos. Estos 1.600 millones de dólares de la ley de emergencia fueron asignados a cuestiones específicas que ustedes conocen mejor que yo, y entre esos no está este concepto. Y otro detalle que hace más difícil aún es que todas las cosas que se tienen que utilizar, y si me permiten decirlo, todos los fuegos e incendios que hay que apagar, uh-huh, en el tema de los albergues y de la avenida de nuestros compatriotas, son para ayer, para antes de ayer, para hace 15 días, bien ustedes lo señalaban, hay compatriotas que están hace meses todavía en distintos países del mundo, y entonces todos los procedimientos que tienen que hacerse para una licitación, para adquirir, para un hotel, para un albergue, para pagar un centro de retiro, para comprar leche, etcétera, etcétera, no dan los plazos, los tiempos, para poder recurrir a eso. Le doy el ejemplo que creo que ustedes ya compartí con ustedes y en cierto modo lo han mencionado. Ese caso de uno que fue uno de los primeros de ingreso de niños y mujeres desde el puente, que había que darles una solución como sea, algún lugar esa noche. Y bueno, se consiguió un lugar, se los llevó, no se le avisó a nadie ni al comandante de la unidad que estaban yendo hasta ahí por las dificultades que ustedes conocen también y que ya se han señalado en varias oportunidades. Y entonces se llegaron ahí, una vez que fueron instaladas las mujeres y los niños en las camas, en los lugares específicos, todos contentos, se celebró eso como algo muy importante, como un logro, y luego vino una llamada al comandante de esa unidad diciendo: necesito urgente leche, pañal, toalla femenina, leche para un año, para seis meses, para etcétera, etcétera, y eran las 11 de la noche, y no hay forma de prever eso. O sea, nosotros no teníamos forma de prever eso, y ahí es que surge la famosa vaquita, y había que solucionar eso, y así se solucionó. Y bueno, siguen solucionando de alguna manera, y hasta ahora creo que las quejas son mínimas, errores los hay, lógicamente, pero lo que no falta es amor, patriotismo, y mucho sentimiento de humanidad para con el prójimo y con el compatriota.
¿A quién se le ocurre los de los albergues? ¿Fue una propuesta de los militares, ministro?
Una propuesta del presidente de la República.
Federico González, gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes y todo lo mejor. Mucha fuerza.
Adiós, hasta luego. Muy amable, muy gentil. El ministro Federico González compartiendo con nosotros esta mañana.